Radio América presenta Doble Vía. Conozca un poco más de los protagonistas de la noticia.
Saludos amigos, muy buenas tardes, gracias por estar en sintonía de Radio América y aquí del programa Doble Vía. Murió Roger Moore, estamos recordando con Emmanuel III. Tuve la oportunidad de conocerlo, no van a creer ustedes que en el cine, ¿no? En el cine por supuesto lo conoció mucha gente, en la pantalla. Vino a Honduras, estamos recordando, aquí vino al país en tiempos en que el doctor César Castellanos era el ministro de Salud Pública. En ese tiempo vino también Raúl Velasco. Ellos venían como embajadores de la UNICEF. Y allá anduvimos en un montón de barrios, man. Un montón de barrios. Ahí tenemos una... Oye, ¿sabes qué? Una foto histórica. Manuel, hay una foto histórica. ¿Sabes dónde? Viene saliendo de una letrina. Y no es broma lo que estoy diciendo. Es una escuela donde el único baño era una letrina. Y de ahí salía Roger Moore. El hombre tenía la urgencia, ¿verdad? Natural. Y le tuvieron que prestar lo que había ahí, que era una letrina. Allá en una colonia de estas... que se llaman marginales, pues allí estuvo y esta gente andaba emocionadísima con Roger Moore. Vaya la parte final, va. Es que aquí vienen los artistas como Pandora cuando ya están en el tiempo extra. Habéis fijado que aquí vienen cuando ya están ahí en el repechaje. Sí, ya no vienen cuando están en su... Sí, digamos, yo escucho que viene Pandora y no, ya no llegan pero ni a churro. Bueno, pues entonces Roger Moore, bueno, la prestancia de quién era él, ¿verdad? Y en la conferencia de prensa, un compañero de aquí estaba desesperado por ir a conocerlo. Y allá llegó y me dijo, Rodolfo, déjeme hacer la pregunta de Radio América. Al hombre le dijo, no hay problema. Y le dice, ¿qué siente usted? Le dice, ser asediado por las mujeres e envidiado por los hombres. Y no es que le han clavado a Randy Moore. Se quedó, le aclavaron el apellido Moore, entonces así le decían Randy Moore. No le gustaba, por cierto, pero usted sabe en este medio, ¿no? Dicen que la radio es igual que los talleres, ¿va? Que los talleres se hacen una de bromas increíbles, ¿va? Pero es parte de una realidad. Randy Moore, así le decían por preguntarle eso. Un hombre dice, asediado por las mujeres e envidiado por los hombres.
Tremenda frase, ¿no?
Tremendo, tremendo eso. Bueno, pues murió Roger Moore. ¿Cómo cambia la gente? Mira la fotografía, el paso de los años. Bueno, pues en paz descanse el gran Roger Moore. Fíjese que hoy, entre las noticias de lo poco que se sale del ámbito político, se presentó formal procesamiento contra exdirectivo del Imprema por abuso de autoridad. Esto es de acuerdo a un fallo que dejaron sin efecto, porque ya les habían dado auto de formal sobreseimiento, que se dice.
Periodo de Pinto fue ese.
Y fíjese que no aparece. Y son los señores Oscar Recarte, Alfonso López, César Augusto Ramos Cáceres, entiendo, el presidente del Coprón, Edgardo Cazaña, hoy diputado de Libre, que era presidente del Coprón, y Alejandro Ventura, que fue ministro de Educación directivo. A mí me llama la atención, porque no voy a decir en esto... uno no conoce, pero si habla tantos hechos de corrupción en Honduras, si habla de tantas cosas, que se despilfarró el dinero del Imprema, que pasó esto, que pasó lo otro, pero cuando van a juicio todo el mundo es inocente, nadie hizo nada. Entonces, y comienzan procesamientos donde todo el mundo queda libre. Es increíble, se habla de corrupción, se habla de que despedazaron las instituciones, pero nadie va preso. Y cuando le emiten una sentencia... es de esas que puede andar en libertad. Así pasó con el Seguro Social. La Junta Directiva del Seguro Social, compuesta por dirigentes obreros y empresariales, entre otros, con funcionarios del gobierno, se lavan las manos como Pilatos. Ahí no pasó nada. Una junta de gente dormida, de gente que estaba ahí a saber por qué o cobrando la dieta y sin fijarse en nada. Les pagaban para que fueran a sesiones y no se dieron cuenta de lo que pasó. Hasta por ñola los debían de procesar. Claro. ¿Cómo es posible que usted sea parte de una junta directiva y no se da cuenta de lo que pasa? ¿Va? Solo que fuera la del Olimpia, ¿va? Que así, ¿va? Que es una junta directiva numerosa, pero que solo manda una persona. Pero en una institución como esta, como el Imprema, y pues no es correcto. A ver qué pasa, porque repetimos, si pasó algo en el Imprema, si esta institución la llevaron casi a la quiebra, si despilfarraron el dinero, alguien tiene que ser culpable, alguien tiene que pagar por eso. No entendemos cómo en el país cualquier persona va presa por cosas pequeñas, por lo que sea, y en estos casos grandes sobran las medidas sustitutivas y todo lo que quiera, y nadie finalmente es culpable. Bueno, dejo esto aquí. Vamos a hablar un poco del tema del momento. Eva Fernández ha enviado comunicación para una conferencia de prensa en la cual anuncia que va a definir, dice, convocatoria urgente. Eva Fernández, Corazón Azul, convoca a los medios de comunicación a una conferencia de prensa miércoles 24 de enero a las 8:30 en la sede del PINU SD. Tema, dar a conocer su decisión de seguir o no en la alianza opositora, ya que se le consideró de tercer designada en la fórmula presidencial, aún teniendo el apoyo de Guillermo Valle del partido PINU Socialdemócrata, considerando que ella entra en la alianza vía PINU Socialdemócrata. Bueno, ahí está. Lamentablemente para doña Eva Fernández parece que ni ahí encajó. No le fue muy bien. Le voy a decir una cosa. Si uno es frío en política, el PINU tiene el nombre. Mire, el PINU no tiene con qué. En una alianza política en el país, ahí el fuerte en el caso de la alianza es el Partido Libre, que es el que tiene su membresía con los que lo siguen. Es Salvador Narrala, que tuvo ese control del PAC, no sé cuánto tendrá ahora, pero estoy convencido que aún con todo lo que le hicieron y todo esto, tiene más que la señora que se quedó con el partido. Y estoy convencido que esta señora Marlene Alvarenga tiene más seguidores. Pero el PINU que ha tenido, si el PINU está... tiene una su sobrevive en el país por favores políticos, por favores, por esa interpretación de los votos, ¿va? Del residuo electoral, ha permitido que el PINU, la Democracia Cristiana, estén ahí, ¿va? Pero ya tiempo se hubieran desaparecido como partido. Pues bien, ahí está. Ella quería ser tercer designada presidencial. Yo no sé, doña Eva, tendría que analizar y aspirar un poco. ¿Qué es un designado presidencial? ¿Qué papel juega un designado presidencial en Honduras? Sencillamente nada. No juega nada. Lo mandan donde el presidente ya no quiere ir, donde el presidente ya está cansado. Las reuniones que consideran churros, así es. Las reuniones que consideran churros o que tiene algo mejor y que no tiene más que designar a alguien que vaya y no siempre manda al designado. Y es uno el que matriculan. Eso es con todos los gobiernos. Y los demás quedan ahí. No sé si por salario, por ello, no se gana ningún prestigio. En algún momento se hizo una reforma para crear la figura del vicepresidente. Lo impulsó Miguel Pastor, por cierto, en aquel momento. Lo aprobaron en el Congreso y luego dieron marcha atrás. Es mejor tener la figura de un vicepresidente. Por cierto, Kelvin Santos llegó como vicepresidente en el gobierno de Manuel Zelaya Rosales. Y luego vinieron otra vez con las interpretaciones y resulta que el vicepresidente ya no era vicepresidente, sino que se lo inhabilitaba por sus cuestiones políticas y esos enredos en Honduras, volvió a nada, quedamos sin nada. Increíble. Los mismos que aprobaron la reforma, los mismos la votaron. Los mismos que dijeron que había que dar un paso adelante, después los mismos dijeron que era inconstitucional. Pero, fríamente, Honduras debería tener la figura de un vicepresidente que tenga funciones. Y que no sea el tapabaches del presidente de la República. Porque eso se está, el que cubre los churros del presidente, las reuniones de churros, pues todo, hay reuniones que son fuertes y churros, hay unas que por perfil jamás las van a delegar. Pero aquí le mandan a cualquiera. Tiene tres designados que son figuras decorativas. Y ese término es bien fuerte, porque ser figura decorativa hay que ser bonito. Para que usted sea una figura decorativa, por lo menos sea bonito. Porque si es una persona que ni siquiera sostiene la gracia, entonces ni para decorar sirve. No sirve ni para decorar. O sea, hasta el término figura decorativa no le cae. Bueno, y dice don Mario Pérez, está anunciando que para mañana se espera la elección ya de los comisionados de la unidad de fiscalización de las campañas políticas, de todo esto. Otra mentira, están hablando. La campaña va, están haciendo publicidad por donde sea, nadie está... Cuando vengan a aprobar esto, y cuando estos vengan a funcionar, ya ha pasado la campaña. Esta es una cortina de humo, no están fiscalizando nada. Nada están fiscalizando. Si hubieran querido aprobar eso, hace tiempo estarían fiscalizando. La campaña la hace el presidente de la República, la hacen todos con los fondos que nadie, en este momento nadie audita. Y le están dando largas. Estos van a tomar, luego van a decir que falta un reglamento, luego que al reglamento hay que pasarle, hay que mandarle un marcar, hay que ponerle un vidrio, van a poner cuántas cosas hasta que se termine todo, hasta que pase la campaña. ¿Cuánto falta para la campaña? ¿Qué están fiscalizando? No están fiscalizando nada. Allá del pobre tonto o tonta que se trague esto. Esto que supuestamente van a elegir mañana va a ser que, para que se lo vengan a aplicar a saber a quién en el futuro. Y ni aún así creo que se lo van a aplicar. Aquí hay muchos intereses en Honduras. Y en esto la misma Maxi ha jugado un papel bastante gris. La misma Maxi ha jugado un papel bastante gris, que pareciera que se dejó utilizar. La Maxi en Honduras está como en Guatemala, que lo primero que ganó fue de desprestigio. Aquí ya levantó un poco y hoy sigue teniendo problemas, pero hasta el momento no se mira gran cosa. No hay. Todo eso que van a elegir el día de mañana, que posiblemente lo elijan, no está fiscalizando ni va a fiscalizar nada. La campaña ya está casi en la recta final. Esa es la realidad. Hablemos de todo esto y he invitado al amigo, el capitán Gilberto Rivera, que es un hombre que le lleva a la política. Tuvo un papel protagónico en el 2009, luego no sé si es que bajó, se desanimó, se dedicó a la vida privada, participó abiertamente apoyando al general Romeo Vázquez Velázquez, abandonó al general Romeo Vázquez, bueno, que el general se quedó solo, el general no tiene quien le escriba, el general se quedó él solo. Y vamos a analizar todo, cómo mira usted la política. ¿Qué tal está, capitán? Gracias por ese empresario del turismo, de agencia, de viaje y todo esto, pero aquí le conocemos como capitán Rivera. ¿Qué tal está, capitán?
Bueno, muy buenas tardes a tú y Rodolfo. Gracias por la invitación a Radio América, esta empresa líder en la radiodifusión nacional, y al pueblo hondureño que nos escucha. Sí, los temas que acaba de resumir Rodolfo son temas muy interesantes. El caso de eso de la política limpia, de lo de Eva Fernández, que a mí, pues, con el perdón que ella se merece, me dan más que cólera y risa a la vez, ver una persona que vive en Estados Unidos y que se viene a meter al Partido Nacional a inscribir un movimiento, no cumple los requisitos, se va y le se va a meter a la alianza, ya no le tiran ni pedos. Y luego viene hablando así coloquialmente para los que me están escuchando, y viene aspirando a una presidencia que, aunque no es, aunque es decorativa como lo es, aunque en el gobierno de Pepe no fue decorativa, la María Antonieta Bográn tuvo mucho poder y mucho poder.
La personalidad, por la misma, pero ¿y los otros?
Cuénteme, los otros, nada, yo no, ni me acuerdo quiénes eran, ni me acuerdo.
¿Se acuerda? Estaba un Copaneco, me acuerdo.
Sí, estaba Reyes, Samuel Reyes.
Samuel Reyes, y ¿verdad?
Que ahora ya ha desaparecido del Ministerio de Defensa, no sé por qué.
Sí, pero que ha estado bien parado con el gobierno, por lo menos son gente que están bien paradas.
Porque son paisanos del indómito de mi amigo Juan,
sí,
de su amigo Juan, de nuestro presidente. Y yo no sé, ¿verdad? Esta señora, no sé, yo la comparo de veras así como, que me perdone también la del PAC, como esas dos locas que deben de amarrar la junta, ¿verdad? La de Marlene Alvarenga, que se salió con la suya, logró lo que ella quería, quitarle el partido y los sellos a este señor Salvador Narrala, que ese sí está más loco que de amarrar, ¿verdad? Porque si este señor un día dice una cosa, otro día dice otra cosa, y es la verdad que un neófito en política, porque ahora sí me tiene muy sorprendido lo que dijo de Venezuela. Estoy así como...
Solo permítame algo acá. Sí. Y lo siento que anda bien agresivo contra esta señora. Bueno,
no es que me molesta a la gente que no tiene convicción.
Pero en el pasado vino, ¿se acuerda usted de aquel señor Reyes Mazzoni?
Sí, pero eso vivía, es una figura.
No, pero venía...
Un científico.
Pero venía del extranjero solo a participar en una campaña... Decían que iba dando la mano por todos lados y con la misma se iba, cuando sí. No es el primer caso.
Han sucedido hechos así como el coronel Leonel Fonseca.
La señora Eva Fernández participó en la campaña anterior, ella y la hermana en Corrientes que fueron...
En Doreley.
Sí, que fueron, y hablo de la campaña...
Han sido líderes del partido, no sé, nada más que, pero viviendo en el extranjero. Entonces, quiera lanzar. A mí me propusieron algunos amigos allá en Intibucá que si yo podía aspirar a una candidatura a la alcaldía de Intibucá, porque yo nací en Intibucá, pero yo les dije claramente, yo no vivo aquí. Yo vivo en Tegucigalpa y si yo quisiera aspirar a algo, lo haría en Tegucigalpa. Por el Partido Nacional, que por ahí me lo propusieron, porque mi familia y toda la descendencia mía y mi formación de militar, pues siempre hemos inclinado por la parte azul, por la parte conservadora del juego político de Honduras. Y le dije, no puedo. Yo el otro año me vengo a vivir a Intibucá después del Mundial de Rusia, si Dios quiere, y voy a desarrollar mis proyectos allá, y si hay una propuesta verdadera, lo voy a aceptar, pero no así, no así. Yo pienso que el que no vive en la ciudad, el que no vive en el país, no puede lanzarse, no conoce la situación del país, no conoce la situación de su pueblo, no conoce las situaciones reales de los problemas que se viven en el país a diario. Y yo no que tengo nada contra ella, nunca le he dado la mano ni la conozco, le he visto ahí con un traje blanco, que con un corazón grandote ahí, haciendo el ridículo ahí en medio de ese montón de locos, porque eso es lo que considero, que se han reunido un montón de gente con problemas casi mentales. Esa alianza, si bien es cierto, tiene gente muy intelectual, que los puedo mencionar ahorita. Noé Pino es una persona muy intelectual y hay gente muy intelectual ahí, pero eso no tiene preponderancia política porque son técnicos. A los técnicos por lo general no nos dan o no nos dan la oportunidad de poder gobernar un país, sino que los políticos mentirosos, los demagogos, los farsantes, los que engañan a la gente, son los que llevan siempre la voz cantante en una alianza como esta o en una campaña política. Así que dentro de la alianza, dentro del Libre, dentro de la misma gente del PAC, hay gente muy interesante, gente muy... No, yo tenía muchas esperanzas con esta gente del PAC, los que fueron al Congreso, y que iban a hacer un papel preponderante, fuerte, combativo, de reformas importantes. Si las únicas propuestas que hubieron fue quitarle modificar el himno nacional, que fue lo que escuché yo, quitarse también los nombres feos que tenía la gente, como el caso de Liberato Madrid, que eso fue lo que propuso, y a lo mejor hay otras propuestas interesantes por parte de Villegas, que es una persona muy 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 inteligente y muy noble. El caso de Ana Joselina también parece que hizo una presentación de unos temas en el ámbito deportivo, pero no llegan a desarrollarse. En Libre también considero que hay congresistas importantes en su mayoría, en su mayoría son personas que fueron a que el pueblo les dio ese voto en las elecciones pasadas, llegaron a ser diputados, pero se comportaron como bestias, ¿verdad?
Pero eso de leyes, iniciativas, así, de ningún peso, yo las vi en el tiempo que cubrí el Congreso y el tiempo que vivo aquí pendiente de las noticias, diputados que llegaron, y estamos hablando de los partidos también Liberal y Nacional, que llegaron al Congreso para estar pidiendo ahí que le cambien de nombre a una escuela, que le pongan el nombre, cosas tan ridículas como esas, que sí, no aportan nada.
Finalmente, o construir ONG para
que le condenen la deuda, a alguien que le interesa, y son ridiculeces, no, que no van a sacar al país de donde está.
Muchos son financiados por algún tipo de organizaciones y empresas para que, estando en el Congreso, puedan intentar meter un decreto de ley o un proyecto de ley para poder obtener beneficios X. Yo conozco muchos
casos. No, pero a los partidos les conviene, y políticos les conviene, tener un grupo de manipulables que le hagan quórum, que le hagan eco. Eso lo necesito.
Imagino, ¿verdad?, que sucede eso en todo lado del mundo. No creo que en Estados Unidos. Ese
es como el ajedrez.
Unidos y Alemania, yo considero que son los parlamentos. Sí, claro, Inglaterra, en el...
Claro, estamos hablando de Honduras.
En Gran Bretaña.
Y no dicen los políticos, mis diputados. Si aquí usted pertenece a alguien. Sí. Los diputados de fulano, los diputados de sultano.
Es una canallada, porque el diputado es electo por un conglomerado de un pueblo que simpatiza con un partido porque espera un beneficio y un cambio importante dentro de las leyes que vayan a promulgar en los congresos, pero no son diputados de nadie. Yo, si fuese diputado del Partido Nacional, tampoco voy a entrar en rebeldía en cuestiones, porque yo creo que ningún político bien nacido, un político con ideas patrióticas fuertes, con ideas de país fuertes, va a ir a un congreso a meter cuestiones que vayan en perjuicio del pueblo. Todo va en beneficio del pueblo. Por ejemplo, usted habló ahorita de que eso del decreto es de la ley limpia, de nombrar a estos comisionados. Estoy claro con lo que usted acaba de decir, lo apoyo al 100%. Esto no va a dar ningún resultado. Nunca va a dar un resultado. Siempre, sí hubiera dado un resultado, así como lo quería la MASI, que solo era un delegado, apolítico, una persona conspicua, un buen profesional, pero no tres. Aquí se va a dividir el Partido Nacional, el Partido Liberal y Libre, o a lo mejor PAC, creo que PAC no, o Libre, un delegado. Van a hacer reglamentos. El caso de la ley del Seguro Social, que es una ley lindísima, porque yo soy, gracias a Dios, la Fuerza Armada me mandó a estudiar a España Seguridad Social, y es una ley espectacular, la universalidad de la Seguridad Social, de la previsión social para cada uno de los ciudadanos. Pero ahí está. Se aprobó el año pasado con bombos y platillos, ¿recuerda? Sí. La ley de seguridad social. Y no han reglamentado los 7 reglamentos que iban a hacer. No han hecho nada. Entonces, yo sé que no es barato universalizar una seguridad social en un país como el nuestro, donde la distribución de la renta es no es equitativa.
Universalizar los fondos de las instituciones. Está más orientada a la parte económica, a centralizar los fondos de todas las instituciones, sí. Y casi privatizar, limitar los servicios. Tiene muchas cosas que son realmente... Algunas pueden ser buenas y otras tienen que...
Mire, siempre hay intereses económicos de grupos fuertes. Por ejemplo, por eso empezaron a eliminar farmacias tradicionales. La Regis tuvo que hacer una reinvención para poderlo convertir en una franquicia. Y ahora en todos los pueblos hay Regis. Si menciono un nombre, que yo sé que está vinculada esa farmacia un poco con lo que era Mandófer o con lo que es Mandófer. No voy a mencionar otro nombre. Las demás farmacias... empezaron a eliminar los chiquitos, y pusieron grandes farmacias que son de un grupo económico de este país que va aliado a los otros sistemas de salud privados que han creado también unidades, que no es malo. Yo no estoy en desacuerdo cuando un inversionista nacional invierte en el tema de salud. No estoy en desacuerdo, tanto en el tema de medicinas como en el tema de salud. No estoy de acuerdo. No estoy en desacuerdo porque yo pienso que mientras más cobertura de salud hay, privada, semiprivada y pública en su mayoría, es de beneficio para la población.
Mire, no importa, yo digo la competencia. Si usted puede abrir una farmacia, un taller, lo que quiera, o agencia de viajes como tiene usted, siempre y cuando que la competencia sea libre. Si usted la abrió, si usted abrió el mercado aún teniendo competencia y cree que puede subsistir, ya es una decisión personal. Habrá que felicitarlo por involucrarse en un negocio donde tiene tanta competencia, es difícil, ¿va? En eso... es otra historia muy, muy, muy distinta. Aquí alguien le manda un mensaje. Está hablando el capitán Gilberto Rivera con nosotros. Y acaba de decir, le voy a trasladar el mensaje. Capitán, acaba de decir que Narrala está loco porque dice una cosa y otro día dice otra. Ajá. Dígame, ¿por qué su amigo dijo que respetaría las leyes y solo estaría 4 años y ahora su amigo va por la reelección? Explíquemelo. Soy neófito, igual que Narrala en esto, le dice la persona que escribe.
Bueno, la persona que escribe, que no le sé el nombre y no tengo el gusto. Mire, con respecto a la reelección, al tema tan traído de la reelección, lo han manejado fuertemente la Corte Suprema, entre comillas, electa como se eligió. ¿Cómo nace la reelección? José Gilberto Rivera, el capitán Rivera, se ha manifestado públicamente que no ha estado de acuerdo en la forma en que se hizo a través de la Corte de lo Constitucional. Siempre me manifesté, siempre lo sigo manifestando, y a algunos amigos políticos del Partido Nacional que me han preguntado, y mi manifestación es que no estoy de acuerdo en la forma que se hizo. Yo estaba muy de acuerdo en que se hiciera una Asamblea Nacional Constituyente, pero al estilo del Tribunal Supremo Electoral o al estilo de 1980, cuando se eligió, se buscaron los mejores ciudadanos y se hiciera una modificación a la Constitución. Siempre estuve de acuerdo. Y por último, pues el plebiscito, pero después no se pudo porque, ni el referéndum, porque ya habían tratado este tema a nivel del Congreso y a nivel del Corte, pero siempre le buscaron una salida para lograrlo. Que la reelección no debe ser un tabú en el país, no debe ser un tabú en el país. Para mí, en lo personal, y aunque se moleste la persona que está hablando, yo no, ni he dicho tampoco que don Juan Orlando Hernández o quien esté en el poder sean mis amigos. Simplemente los conozco. No soy militante activo de ningún partido en este momento, inclusive yo soy copropietario de la Alianza Patriótica Hondureña, porque no he renunciado ante el Tribunal Supremo Electoral el desmembrarme de la escritura pública de Constitución. Soy de los fundadores de la Alianza, ese partido me costó mucho a mí,
pero está totalmente fuera usted.
Sí, yo estoy fuera del partido. Estoy fuera del partido, mi general, que lo respeto y lo aprecio como amigo, y respeto lo que hizo en su momento. Pero desgraciadamente yo tenía otra ilusión sobre los principios doctrinarios de una Alianza Patriótica, un partido cívico militar, siempre soñé que hubiese, porque era necesario en el país, porque los militares los hemos transformado en ciudadanos de bien. No somos ciudadanos como cualquiera en aquel tiempo, que los tildaban de violadores, de asesinos, de represivos, de ladrones, de borrachos, de quitamujeres, de infieles, de gnósticos, de ateos, de todo nos trataban a los militares, pero los militares los hemos transformado. Gracias a Carlos Roberto Reyna nos transformamos. Le voy a decir por qué. Carlos Roberto Reyna, aparte que, bueno, que Dios goce, que dañó el país quitando el servicio militar obligatorio, tiró al suelo las Fuerzas Armadas, pero al suelo totalmente, que por cierto llegó un ministro que ya murió, el señor Dumas, trataba de ladrones a los oficiales. Yo me fui antes de eso, antes de que sucediera eso, me fui, pedí mi baja, soy retirado en la honorable situación de retiro, valga la redundancia, soy jubilado del sistema, me fui de 34 años de capitán antiguo y soy el oficial más joven retirado voluntariamente de las Fuerzas Armadas. Así que es un honor haber pertenecido a la institución y la defiendo ahora mucho más que antes porque es una muy buena institución.
Ahora, vamos, le voy a pasar otro mensaje, pero antes, con ese tema de la reelección que tanto se ha hablado, yo le voy a decir...
No terminé de decirle, la reelección debe existir si hay buenos presidentes que se elijan. 8 años, 12 años, 16 años, si hay buenos presidentes. Pero si se van a ir a entronizar como dictadores, como lo dicen, es que no Honduras, estoy de acuerdo.
Es que en Honduras sabes cuál es el problema.
Ajá.
En la actualidad.
El dominio de la institucionalidad es el que no me gusta.
No, ¿y quién define quién es bueno? Porque los presidentes manejan un control y también venden miedo. Controlan las instituciones, controlan las empresas y venden miedo. Y mucha gente comienza a decir que todo es bonito por temor, no porque lo sientan. O sea, cuando usted dice... Me gusta, esta decisión es buena, es porque está convencido, no porque tenga miedo, no porque esté amenazado y que si no dice eso cae en la peor de las llanuras y lo pueden meter hasta preso. Sí. Y esas son realidades que yo por lo menos...
Pero no está sucediendo en este momento, porque hay mucha gente que a Juan Orlando le ha dicho de todo. A le sacan videos, le sacan memes de maricón, de
es que eso no
desnudo,
no, pero es que eso, mire,
lo insultan de ladrón. Es decir, yo no he visto un presidente... tan más ofendido en las redes sociales como Juan Orlando Hernández.
No, pero capitán, le voy a decir una cosa, es que las redes sociales no las pueden controlar.
Hicieron una ley ahí.
No pero sé. Si no existían las redes sociales, otra historia sería.
¿Vale? Claro.
Hoy por las redes sociales a todos nos pasa, pues a todos nos felicitan y a todos nos insultan. O sea, eso no... Lo que sucede en la red social no hay que agradecérselo al presidente, no tiene que agradecérselo, eso es que está ahí. Sí. Y tiene que dejarlo, si lo cierra la red social cometerían... El abuso, puede haber un tipo de regulación, pero bueno, no nos salgamos del tema. El punto es que en el tema de la reelección, usted dice, puede haber lo que sea. El asunto y lo ridículo y lo reprochable que el mismo presidente de la República, cuando era diputado, y otros que dicen ser constitucionalistas, aprobaron un plebiscito. Un plebiscito porque después del conflicto del 2009, donde se acusó al presidente Zelaya de quererse quedar en el poder, en palabras del mismo presidente, entronizarse en el poder, esa palabra la utilizó el presidente Hernández en su momento, que había interés de entronizarse en el poder. Ok, se creó esa figura de plebiscito para esos temas conflictivos, pero nunca lo quisieron usar. Utilizaron la maniobra. En el tema de la reelección, aquí el plebiscito no se ha utilizado para nada, se invoca para todo, pero no se ha utilizado. Y en este tema tenía que haberse utilizado y no lo hicieron. Claro. Entonces, ese es ridículo. Lo que aprobó la Corte, lo que hicieron los demás, fue maniobra política. Eso no tiene nada de legal. Eso tiene matices de maniobra política. Ahora, salgamos de esto. Hay una, y se ha dicho acá, que hay una campaña, analistas pro gobierno, destinados a hablar mal de la alianza. Quiero que el tema lo toquemos con mucha amplitud. ¿Qué es lo que usted rechaza o no ve correcto en la alianza? ¿Es su candidato o qué? Porque repito, a nivel de gobierno han mandado a gente al aeropuerto, mandan a todos lados para tratar de hablar lo peor que se pueda de esta alianza, tratar de descalificarla. Usted así, objetivamente, ¿qué es lo bueno y qué es lo malo exactamente que ve en esto?
Mire, cuando nació Libre, nació la Alianza Patriótica también. Libre es libertad y refundación, que para mí es liberales en resistencia. Hablan de refundar el país, de volverlo a hacer porque es un Estado fallido. Muchos se llenan la boca hablando de Estado fallido, de estos de izquierda, de la oposición. Este no es un Estado fallido. Un Estado fallido es cuando ya nosotros entramos en rebeldía al 100% los ciudadanos, no respetamos la ley de tránsito, no pagamos impuestos, nos insultamos a la policía, nos parqueamos donde sea, nos vamos, quemamos
postas policiales, el ejército se vuelve una chusma y sale a atacar a la gente como en como pasó en Haití, que mataban a la gente en las calles, que aquí no éramos reconocidos internacionalmente por la OEA, por la ONU, por los organismos internacionales, por los organismos de financiamiento, que no fuéramos un país B estable como lo somos ahora, por Standard Moore y las otras empresas que valoran la parte financiera, el crecimiento económico del país, que ahorita, por cierto, en el primer trimestre han dado un 5%, producto de lo que pasó en Estados Unidos, de ese pánico que le dio al hondureño y empezó a mandar todos sus ahorros y remesas, y por eso el dólar se ha mantenido ahorita en 23.63. Es decir, gracias a Dios. Ha habido un crecimiento que puede ser inclusive nomás un puente alto, una subida de la curva de crecimiento, pero que puede bajar de nuevo, producto de que si hay alguna estabilidad allá en Estados Unidos, porque Trump está teniendo muchos problemas, y yo creo que un problema más serían los migrantes, que son los que mantienen, quieras o no, la economía de Estados Unidos. Hay una gran aportación de migrantes en cuanto al modelo productivo y a la productividad de Estados Unidos. Entonces, si vamos a hablar de esta alianza, yo le estaba haciendo remembranza cuando nació Libre, que hablaba de refundación. Yo decía, bueno, sí, está bien, hay que refundar Honduras, porque Honduras tiene muchos problemas, pero no con los mismos actores. Es decir, ¿qué me puede refundar qué me puede decir de refundar este país para bien Mel Zelaya? O doña Xiomara, con todo respeto, con sus pocas capacidades. ¿Qué me puede hablar de refundar la Ramona, la que estuvo en la ENE, queriendo quitar el pago de energía eléctrica, diciendo que lo va a ser gratis ahora? ¿Con qué se va a pagar esos 20 mil millones que debe la ENE?
Sí, ese es populismo.
Es populismo, esa es una tontera. Este es un país que tiene que buscar la forma de poder ser más productivo para ganar más, para que haya más plata, para que haya más empleo. A mí me preocupa más el empleo y la seguridad y la justicia social. Son los tres temas que a mí me interesan, que Juan Orlando o quien quede, porque ese otro candidato del Partido Liberal me parece muy interesante. No lo conozco, no tengo el placer de conocerlo, más lo he visto de largo cuando se han graduado mis hijos en UNITEC. Nunca le he dado la mano, pero me parece una persona muy interesante, es un outsider, viene de la empresa privada, de la empresa académica, es un tipo muy bien preparado. Hay que probarlo para los que quieran votar por él, ¿verdad? Yo todavía no he tomado la decisión, ni mi familia. A ver qué pasa, porque yo pienso que septiembre y octubre van a pasar cosas muy interesantes en temas de la parte legal de ciertos candidatos a diputados, de siendo candidatos a alcalde del Partido Nacional y del Partido Liberal y de Libre, ¿verdad? Es decir,
usted dijo era que usted es de cuna nacionalista,
sí,
de alianza patriótica
por el golpe, porque fui militar, porque soy patriota, porque amo mi país y la verdad lo amo, no es paja. Yo,
y hoy en día ve con simpatía al candidato del Partido Liberal.
Lo veo con simpatía, lo veo con mucha simpatía, se lo digo honestamente. No le voy a decir que no veo algunas cosas, y creo que en su mayoría las cosas interesantes que ha hecho el presidente Juan Orlando Hernández.
Le pregunta al Yankee, ¿qué opina del papel tibio de las Fuerzas Armadas ante el mandato de la Constitución para no permitir la reelección?
Yo fui, y lo voy a decir, esto es un secreto, yo fui a visitar al jefe de Estado Mayor Conjunto el anteaño pasado, cuando empezaron a ver los albores y las bullas de esto de la reelección, y no le fui a reclamar porque él es un general, yo soy un capitán retirado, pero sí me preocupa la situación del país. Él me atendió muy muy gustosamente, hablamos varios temas y entre ese tema tocamos el tema de la reelección y de la conflictividad que se iba a dar este año. Gracias a Dios no se dio, porque don Juan Orlando es tan hábil que logró dominar a la bestia, y al hablar de dominar a la bestia es dominar al señor de bigote y de sombrero lanchano, porque es el que movía y generaba anarquía en este país, y logró solamente este muchacho señor andar en bicicleta e ir un poco allá al peaje. Es decir, no logró mover su fuerza anárquica, su fuerza de choque, que es la gente de Libre. La gente de Libre ha sido la gente que ha salido a las calles a crear caos, anarquía, quemar restaurantes y tratar de generar e infundir miedo, que por eso las elecciones pasadas de 2013 fueron unas elecciones muy atípicas, porque habían candidatos interesantes, pero que al final no se logró sacar más votos porque la gente tuvo temor a Libre, como igual
Yo, José Gilberto Rivera, tengo temor de que esta gente de Libre y ahora con la alianza de este señor que no sabe nada de política, él ha estado con un micrófono hace 40, 50 años, él no sabe de trabajo en el campo, no sabe de turismo porque viaja, pero no sabe de lo turismo, cómo explotar la industria del turismo en un país, no sabe de economía, no sabe de recuperar una economía, del Producto Interno Bruto. Me imagino que no es ningún bruto, ha de estar estudiando, y yo veo que en un programita que tiene a las 7 de la noche habla muy bien de algunos temas, pero nunca él ha estado en el campo como nosotros. Nosotros sí hemos estado en la Fuerza Armada, hemos educado gente, hemos asistido gente, hemos estado en la tierra, hemos trabajado en la empresa privada, hemos generado empleo, hemos generado economía, hemos llevado nuestro país con prestigio al mundo, hemos traído gente del mundo hacia nuestro país. Hemos hecho muchas cosas para poder también erigirnos de candidatos en algún momento, pero no lo vamos a hacer porque no se puede en este país. La gente intelectual, la gente buena, la gente que trabaja en la empresa privada, la gente que genera productividad y que sabe las cosas buenas y malas del país, lanzarse a una candidatura presidencial porque no es político. Hay que ser político, arrastrado, lamecé y sobaleva para poder llegar a un puesto político.
Bueno, qué definición. Ahora, capitán, cuando usted habla de este tema de la reelección, de lo que hizo el presidente Zelaya, de lo que hace la resistencia, o hizo en su momento, hoy la resistencia es una fuerza muy dócil, muy no es lo que pasó en el 2009-2010, pero usted aquí lo cuestiona y no lo actual. Esta es una cuestión de estilos, no sé si está de acuerdo. O sea, el estilo de aquello era el callejero, de lo que se le acusó al presidente Zelaya de quererse quedar en el poder. Lo que está haciendo la actual administración es querer continuar en el poder, o sea, quedarse en el poder. Sí, ahora, mire, es una cuestión de estilo. Aquel estilo era callejero, anárquico, vulgar, anárquico, todo lo que usted quiera, ¿va? Sí. Este pareciera más estudiado, pero finalmente el camino es el mismo, la ruta es la misma o la meta es la misma.
Bueno, yo voy a decir una palabra ahí con el perdón de los que me escuchan. Él dice, allá era por mis pistolas y a huevos. Perdónenme la expresión. Ajá. Y con el periodo de Juan Orlando, desde el 2014 que tomó posesión, empezó a trabajarse eso. El siguiente año mandaron a los 14 diputados al Congreso, a la Corte Suprema, a hablar sobre que cambiaran el estilo de redacción de la 239 de su inciso B. No modificaron como gran error el artículo 4 en la alternabilidad en la presidencia de la República, pero la alternabilidad no es alternar 4 años en un gobierno nacional o un gobierno liberal, es alternar a la persona que está en el poder. La alternabilidad no es impersonal, es personal. Pero bueno, las Fuerzas Armadas sí yo considero que actualmente la Comisión de Estudios Estratégicos de las Fuerzas Armadas, que conozco quién la integra, todo tienen ya su escenario sobre esta situación. No se pronunciaron porque hay un decreto legal de que es cosa juzgada la reelección, donde esta Corte Suprema y la anterior, con la Corte de lo Constitucional, dijeron que sí se podía haber reelección, aunque una de las magistradas del Partido Liberal, por cierto, apellido Santos, dijo que en ningún momento ese decreto decía de que podía ser reelecto el señor presidente actual. Después se lavaron las manos, igual que el señor el que vive aquí en la colonia El Hogar, por cierto, hombre, el que no quiso firmar o que firmó bajo protesta. Es decir, yo creo que estas son todas maniobras políticas para poder lograr lo que se logró. Pues vino la convención, vino el lanzamiento de don Juan Orlando, todo el mundo lo aceptó, no hubieron problemas en la calle, absolutamente nada, no hubo anarquía. ¿Qué significa eso? Que la persona que movía las masas aquí, anárquico, también tiene intereses particulares, si es que Dios le da vida para dentro de 4 años lanzarse él. Estamos hablando de esto, le abre el paso a don Mel Zelaya, donde como no está tan convulsionado el tema, para dentro de 4 años, ya cuando si don Juan Orlando gana, pues va a estar otros 4 años. Le aseguro que don Mel está calculando lanzarse dentro de 4 años. No así los demás candidatos, no ha sido don Carlos Flores, que también fue un gobierno bueno, si lo puedo calificar.
Ahora,
de bueno.
Permítame, capitán, usted dice...
O de Maduro, un excelente
usted gobierno. Usted utilizó dos términos, aquello era por nuestras pistolas, y utilizó otra palabra en aquel tiempo.
Sí. Ahora hay un decreto.
Sí.
Hay una ley.
Hay pero un mandato.
Sí, pero sí, aquí es por nuestras pistolas, o sea, a la fuerza. Uh-huh. Así, decía sí, usted. Sí. Pero cuando votaron aquí a los magistrados no estaban haciendo las cosas a la fuerza. Cuando modificaron la Corte Suprema de Justicia.
En 2012.
Sí, cuando quitaron fiscales que habían mostrado por lo menos una ligera independencia. Cuando los quitan, no se convierten las cosas a la fuerza también. Decir que todo el mundo aceptó la reelección tampoco es correcto, general. O sea, nadie lideró. En eso estoy de acuerdo con usted. Aquí nadie lideró un movimiento. Nadie lideró. Los que dicen estar en oposición, finalmente...
¿En la Unión Cívica?
En algo, sí. Aquella Unión Cívica de la cual usted formó parte, aquellos que defendían la patria, la constitución y todo eso... Finalmente cambiaron de opinión. Esa es la realidad. O sea, es que si se defendía la alternabilidad,
le voy a dar
el poder, nadie la quiso defender.
Le voy a dar mi conclusión sobre el tema sin que usted sienta que yo estoy sesgado.
Y las Fuerzas Armadas, con lo que usted me dice, que ya tienen su escenario, ¿y de qué le sirve a la gente? ¿De qué le sirve que los generales tengan toda una conclusión, un estudio, si no lo sacan? Si solo les sirve para consumo, para entretenerse y para estar bien informados ellos. Si no lo utilizan, entonces, ¿de qué nos sirve?
Hay una frase que se la voy a decir, que las bayonetas solo no sirven para sentarse. Las Fuerzas Armadas no se hace publicidad. Las Fuerzas Armadas no le gusta ir a foros. A las Fuerzas Armadas no pueden andar divulgando sus asuntos estratégicos. Y yo, si fuera jefe de las Fuerzas Armadas, tampoco me pronunciara al respecto.
¿Y tienen estrategia en las Fuerzas Armadas?
Sí, hay estrategia. Se lo digo porque si hay estrategia en todo lo que es la parte geopolítica.
Pero comparte usted que es un estudioso, usted que sabe lo que pasa en Venezuela, que hay gobiernos que le entienden muy bien y que lo primero que logran controlar son las fuerzas militares, que las controlan.
Los de izquierda, los de derecho y los de centro. Ajá. Todos controlan a las Fuerzas Armadas.
Le pregunto, ¿pasó eso aquí? ¿Las Fuerzas Armadas ahora están bajo un control
verdadero? Tengo la esperanza de que no.
¿Tiene la esperanza?
De que no.
¿Y la sospecha de qué? De que sí.
De que en su momento habrá un pronunciamiento de las Fuerzas Armadas porque son los garantes de la Constitución y de la alternabilidad en la presidencia de la República, que no lo han derogado. Y le aseguro que el otro año, si se da la reelección, van a derogar esos artículos donde la Fuerza Armada va a ser garante de la Constitución y ahí que nos agarre confesados, ya sabe quién va. Porque así sí vamos, si vemos que van a suceder ese tipo de cosas, vamos a estar mucho más preocupados, porque ahí sí, como decía Chapulín Colorado, ¿y quién podrá defendernos, verdad? Yo confío en las Fuerzas Armadas, no en que vaya a darle un golpe a don Juan Orlando, ni que le va a evitar su reelección, porque quiera si o no, ya el estatuto legal, el estamento legal del país lo ha permitido. ¿Y quiénes son las Fuerzas Armadas para no permitirlo?
Mire, mientras exista un grupo que estudien también la Constitución, pero que no tienen el poder ni la influencia, porque aquí nadie se ha querido sentar con la objetividad, ni siquiera una institución como la Maxi o un organismo internacional ha venido a hacer un análisis de la ley para que se respete. Aquí la ley se ha interpretado como le interesa al poder. Así se ha interpretado y así se tiene que aceptar, le guste a quien le guste, y los demás que queden gritando como locos, como resentidos. Eso es lo que se ha utilizado en Honduras, esa es la triste realidad.
Bueno, vea la figura esta de Rolando Argueta, para mencionar un nombre. ¿Dónde, fiscal de qué era él? Fiscal de la Constitución, en su momento, antes de ser jefe de fiscales. ¿Quién dio el dictamen de que sí pudiese darle luz verde al asunto de la modificación del artículo 239 en su inciso B, porque había que la fiscalía, en la parte de la Constitución, tenía que pronunciarte? ¿Quién es ahora el presidente de la Corte?
Es él.
¿Y quién
lo llevó al poder?
Y dicen por ahí que quieren darle golpe técnico al señor Oscar Chinchilla.
Pero ¿quién lo llevó? ¿Quién lo llevó al señor Argueta?
Así fue. Lo llevan.
¿Quién lo elige como presidente de la
Corte? Es un candidato que fue escogido de 300 candidatos, después 90, después 45 y después fueron electos. Y
todos sabíamos que, capitán, en este país...
Con el respeto que se merece el señor Rolando Argueta.
Estamos un abogado que por algo ha llegado donde está, pero definitivamente todo se ha ido dando...
Pero estamos hablando de la
historia. Tan sistemáticamente para llegar a lo que estamos llegando a la historia.
De la historia de los últimos meses, cuando se elige al señor Argueta y todo ese proceso, ya se sabía cómo iba a quedar la Corte. El nombre de él comenzó a sonar desde un inicio, igual que el fiscal de la República.
Y ya se sabía. O sea, eso se anunció de antemano, se siguió un proceso. Aquí entrevistamos a un montón de gente, algunos decían que el proceso era correcto. pero sorprendentemente quedó lo que se anunció desde el inicio. Y la corte que había propuesto el poder. Solo estoy haciendo historia, o sea, claro. No me estoy inventando nada.
No, no se está inventando nada. Y se pagó mucho dinero, dicen, en el Congreso para obtener esos votos. Ahí se partió PAC, ahí se partió Libre. Es decir, el efecto dominó ahí fue fuerte, fuerte, porque se logró lo que se tenía que lograr, elegir una corte de la forma en que se eligió, y luego la separación de ciertos diputados de Libre, el caso del de Santa Bárbara, el caso de Edras, el caso de varios, del de Padilla, del del Sur, y también la parte de los 5 diputados que se fueron inicialmente del PAC. Entonces, ahí fue empatada y mordida, lograr la elección y lograr desarticular esos partidos. Mire, eso es en el juego del poder, eso es admisible, Rodolfo. El juego del poder. Yo le voy a decir algo que a usted, a lo mejor, en la política.
Sí, en la política.
En la política, el juego del poder es así.
Y decir que la política es sucia.
Y los que mandan, si mandan y se equivocan, vuelven a mandar. ¿Qué es lo que no sucedió con Mel Zelaya? Mel Zelaya tenía a Micheletti, que era de su partido, y entraron en pleito desde el primer día de gobierno. ¿Qué ha logrado este señor, don Juan Orlando? Tener un presidente proclive a sus ideas. Presidente de la Corte, el caso de Oliva. Y el caso de la Corte Suprema de Justicia, igual.
El Congreso.
El Congreso, sí, el Congreso, perdón. Entonces, eso es juego del poder, eso es juego político, eso es gimnasia política. Eso es tener la forma de poder lograr. Es admirable lo como que lo han hecho. Admirable para ellos, admirable para los objetivos que ellos tienen de volverse a, de perpetuarse en el poder, de seguir en el poder. Y pero yo, en resumen, de todo lo que le acabo de decir,
es admirable para ellos, pero es bueno para un país ese control.
Para un país que viene de 32 años de democracia, no es bueno. No es bueno, porque si antes los malos éramos los militares, que tomamos el poder desde 1957 y llegamos hasta 1981 entregando, aunque hubieron 2 gobiernos constitucionales que se les dio golpe de Estado también. Es más, esa constitución del 82 fue diseñada para que los militares no volvieran otra vez a hacer lo que hicimos en la época. Claro, se hizo una acción en el 2009 que perfectamente los militares pudieron haberse quedado en el poder. El general Vázquez se pudo haber quedado en el poder. Comenzando que al señor Micheletti no, debajo de una cama lo fuimos a encontrar, ¿verdad? Porque no se encontraban. Los políticos hacen los, perdone la palabra, el señor Abel García, si me está escuchando, o don Andoni Fernández, si me está escuchando, que en la paz del señor goce. Los políticos hacen los cagadales en el país, hacen cagadales, y cuando ya no lo pueden arreglar, lo arreglan las Fuerzas Armadas. Siempre ha sido así. Si esos gobiernos militares que habían antes no eran gobiernos militares, oyó usted que todos los ministros eran militares, no, si el único militar era el presidente y tal vez un ministro de la presidencia, de ahí todos eran civiles.
No
Agustinus, no Acosta que... Mejía, Gautama Fonseca, Amado Núñez, para mencionarle Enrique Aguilar Paz, todos eran civiles.
Y no había
gobiernos militares.
Un grupo de doñas fufurufas, esposas de oficiales que tenían, no había un comisariato que había que pedirle la recomendación de
algún chavo. Esos son logros de la institución, el Instituto de Previsión Militar.
Era lo mismo.
Es una institución que se fundó para poder soportar los retiros que ahora estamos disfrutando algunos oficiales o personal auxiliar de la Fuerza Armada. Entonces, el comisariato de la Fuerza Armada es un organismo del Instituto de Previsión Militar, como está en Guatemala, como está en Estados Unidos, como el PIEX aquí en Palmerola, que una vez le fui a comprar yo algunas cosas ahí a Palmerola, ¿usted recuerda? Entonces son beneficios que tiene una institución.
¿El que me fue a comprar a mí a Palmerola?
Creo que le compré un whisky.
No, me sea serio. Me, ya con eso ya me dijo lo que... ni tomo whisky ni nada, que se les parezca.
No, o una bicicleta, creo que fue, no,
no
sé.
No, o sea, se serio, en vez de eso no fue conmigo. No venga a inventar cosas porque me va a dejar...
Asombró. Entonces no son logros, la armería, el IPM, el Banfa, Previsa, todas las instituciones que fueron creadas en su momento, el comisariato de las Fuerzas Armadas, que después el gobierno del mismo Calleja se eliminó las dispensas para compras en el comisariato, entonces se volvió a encarecer y se volvió una institución que ahí existe todavía, pero que no compite en precios porque ahora sí pagamos impuestos. Pero deben de existir. ¿O no deben de existir? Yo creo que sí. En resumen, lo que le quiero decir, que yo tampoco estoy molesto y estoy enojado porque el señor Juan Orlando tiene la opción de reelegirse. Es que tiene la opción, no es que sea reelecto ni que va a ser presidente el 27, o a lo mejor sí, o a lo mejor no, porque ahora tiene competidores de verdad. Porque este señor Luis Zelaya y el Partido Liberal está creciendo. Y sí que conviene que el Partido Nacional Liberal crezca, porque hay que volver otra vez, y estoy muy de acuerdo con el bipartidismo de nuevo. Le voy a decir porque emergimos otras clases políticas como el Libre, PAC, la Alianza Patriótica, y siguió manteniéndose esos, esos partidos de maletín como PINU, UDE, Democracia Cristiana. ¿De qué han servido esos partidos? Simplemente de ser partidos bisagra, adaptarse y venderse al mejor postor, porque así se lo voy a decir. Obtener alguna cuota de poder que no debe ser así.
¿Y la Alianza Patriótica?
La mencioné, la Alianza Patriótica. No crecieron esas instituciones políticas. Uno, porque la coyuntura estatal, la coyuntura de gobierno, la coyuntura del país no lo permite, o porque los ciudadanos somos neófitos, definitivamente. Somos ignorantes. Yo pienso que debe haber oportunidad. Mire, ahí crearon un partido nuevo en Guatemala. Y mire, votaron por él. Desgraciadamente que el general Otto Pérez nos salió Cachinflín también, ¿verdad? Él se llama el Partido Patriótico, justamente. Se llama Partido Patriótico de Militares. Pero mire, el general Otto Pérez salió Cachinflín, ¿verdad? Salió Picarillo. Y mire, ese señor que está ahorita en el partido que anda hoy aquí, el presidente de Guatemala.
Sí.
No sé si es un partido nuevo o un partido tradicional.
Pero quedémonos en Honduras.
No, pero le estoy poniendo el eje
de la institución que usted pondera. Yo conozco muchos generales que están en retiro, buenas personas, buenos análisis. Una institución gris. Una institución gris. La institucionalidad en nuestro país, gris. Usted dice que el presidente tiene la opción, tiene el poder. Este tiene el poder. Las cosas no hay que decirlas con miedo. El presidente tiene el poder para hacerlo.
Yo no tengo miedo, si no estuviera acá.
Sí, pero le digo, pero
tiene trato de ser congruente, Rodolfo. No necesariamente estar en sintonía con sus ideas al 100%. Que por cierto son muy buenas ideas. Las ideas suyas son muy revolucionarias, muy de moda y muy fuertes. Pero no es estar en sintonía solamente con usted. Yo le voy a decir algo. Yo prefiero a un Luis Zelaya, a un Juan Orlando que a cualquier loco de esos de la Alianza. 100%, o aquel Cruz Asensio, o el otro, o los otros candidatos, inclusive el general Vázquez, que es un buen hombre, pero no tiene la coyuntura política ni el dinero, porque aquí las campañas políticas no se manejan solo con paja, ni se manejan solo con figura, o con estrellas, o con de traje bonito, o porque habla bonito, con dinero. Ojalá si no tiene que... dinero, usted difícilmente va a ganar unas elecciones en este país, y si no se controlan tampoco las mesas, va a ser difícil que alguien gane una contienda electoral limpia de un buen candidato.
Ojalá que don Luis Zelaya, en el caso del Partido Liberal, tenga la sabiduría necesaria y el poder que le dio una convención para poder cambiar el Partido Liberal. Ya comenzaron a salir un montón de cascarones. Comenzaron a salir un montón de cascarones en el Partido Liberal, gente que ha estado históricamente en puestos en la administración pública en el Partido Liberal y que se pierden cuando están en la dictadura. Pero cuando viene la recta final, comienzan a aparecer algunos que han sido embajadores, otros que han sido funcionarios de esto, de lo otro. Comienzan a aparecer un montón de figuras, cascarones. Ojalá que no se deje. Eso es lo que logró don Juan Orlando Hernández. Aquella vieja guardia, sí, desde un inicio la quitó. Enemigo casi de la tercera edad, quitó toda aquella vieja guardia y hoy la tiene, la poca que tiene ahí la tiene a su gusto y antojo, la maneja a su gusto y antojo.
Un gran estratega, don Juan Orlando. No reconoce usted que es buen estratega, es un gran estratega. ¿O no?
No sé si no. Él es el estratega.
Me parece que es un hombre neófito en política, si comenzó ahí de pasamanos en el Congreso, pasa papeles en el Congreso y llegó a ser presidente del Congreso, presidente de la República, va a ser presidente otra vez si usted lo elige, si yo lo elijo. Porque una cosa es,
sé que es un
estar apto para la reelección, es un hombre muy hábil.
¿Sí?
No, y yo prefiero a Orlando o a Luis Zelaya que a cualquier otra persona más.
Bueno, si el general Romeo llegara a repuntar y consiguiera unos 100 millones de dólares o 200 millones de dólares, que es lo que necesita para ganar una campaña. Porque
se equivocó entonces la Alianza a su criterio poniendo a Salvador Narrala.
Sí.
O le da la oportunidad a usted a otra persona. O es que la Alianza a usted la desecha completamente. No le da ninguna posibilidad de tener seguidores.
Sí, lo que pasa es que ya había un compromiso. Yo pienso que esa Alianza está más pegada con saliva, que no va a durar mucho. Ahí van a entrar conflictos muy, muy grandes dentro de dos meses.
De repente ahí va a aparecer este señor Mercelaya religiéndose, ¿va?
Se lo digo honestamente, conociéndole la forma en que actúa este señor, porque es impredecible. Es impredecible. Como es impredecible, Salvador. ¿Cómo puede decir Salvador que es
que es una jugada de los medios de comunicación nacionales e internacionales de los 61 muertos que han habido en Venezuela, de la represión brutal que hay en Venezuela, de la pobreza en que se ha sumido Venezuela, de la falta de comida, de la falta de medicinas. ¿Cómo pudo decir eso el domingo en un medio de comunicación? Yo pienso que se debe dar otra opinión, yo la daría. Bueno, esos son problemas de Venezuela, ojalá lo resuelvan. Pero no, ¿cómo decir que antes, ahí en el periódico hoy salió, que antes hablaba, oír hablar de Mel Zelaya él, o decir hablar de Zelaya era de lo peor, pero ahora dice que es un osita panda, que lo quiere, que es agradable, que lo abraza? Al final, ojalá que este señor Salvador no se va a quedar sin esposa.
Mire, en eso sí estoy de acuerdo con usted. Salvador, en eso creo que no se midió.
Ay, usted es simpatizante del PAC, ¿no? Simpatizante del PAC.
¿Usted me quiere acusar de todo?
No, no, le pregunto.
No, lo que pasa es que yo le doy un reconocimiento. ¿Tuvo Salvador Narrala, sí o no? Yo no sé, y lo he dicho aquí infinidad de veces. ¿Tuvo y ganó diputado, sí o no?
Sí.
Ganó.
¿Quién el PAC es Salvador?
Es Salvador Narrala. Sí, sí. Yo lo he dicho aquí, yo no sé si mantiene esa misma fuerza. Mi impresión es que no la mantiene.
Sí,
no la mantiene. Pero que la tuvo. Que tiene libre un porcentaje muy grande de hondureños que lo siguen, lo tiene. Si yo no lo puedo negar, sería una cuestión absurda de mi parte.
Sí, todos los que trabajaron en el gobierno, los que trabajaron en el gobierno de Mercelá y su familia que están desempleados.
Ah, pero cualquiera le podría decir que entonces los seguidores de Juan Orlando son los que están bien empleados y que están haciendo millonarios o que tienen muchos negocios con él.
Y lo están, hay percepción de
eso. Pero le digo, entonces eso se le puede aplicar a cualquiera.
Así es.
Sí, se le puede aplicar a cualquiera. Sí. La medición es cuando se tiene la institución libre, cuando verdaderamente todos están en igualdad de condiciones participando, usted mide, puede medir quién es la persona fuerte. Salvador, comparto con usted, creo que eso que dijo el domingo no se midió y creo que lo hizo más como un cálculo, que me perdone Salvador porque yo no soy quien para interpretar sus ideas. Creo que lo hizo por quedar bien con la gente de Libre, la gente que simpatiza con el régimen, y hizo un mal cálculo porque a Salvador Narrala se le olvidó. Y él ganó mucha simpatía en gente que estaba cansada de los partidos, tanto liberal, nacional, de lo que consideraban tradicional, y lo buscaron como outsider. La figura que hoy le roba Luis Zelaya. Y si Luis Zelaya mantiene la inteligencia de mantenerse como outsider, ni siquiera como un sectario liberal, porque si se pone como sectario liberal, puede perder mucho. Él debe de verse como el hombre de independiente de Honduras. Salvador no supo mantener eso. Ahí no ha sabido. Y coqueteó mal. Porque hay sectores que nunca van a acuerpar lo que pasa en Venezuela y gente que simpatiza con Venezuela nunca van a estar de acuerdo con lo otro. En eso sí lo comparto con usted.
¿Solo eso comparte conmigo?
No, en eso sí. No, lo demás no. Yo no sé, es que habría que verlo. Le digo, hay una campaña. Yo estoy convencido que hay una campaña para hacer ver muy mal cualquier cosa que haga una posible alianza. Y no es que simpatice con ellos, pero sé que hay una campaña. Cuando le mandan esas figuras que son títeres al aeropuerto, cuando le mandan a este, cuando los primeros que van a reaccionar son los mismos peones del Partido Nacional para descalificar, estoy de acuerdo que están haciendo una campaña que la logran en medios de comunicación para descalificar cualquier cosa que le pueda hacer algún tipo de cosquilla al gobierno.
Yo pienso que ahí dentro de esos dos partidos había gente muy interesante para poder encabezar esa alianza. Descartando inclusive a Mel Zelaya y desgraciadamente a Doña Xiomara, ¿verdad? Porque no tiene la capacidad para administrar un país en crisis como esta.
Bueno, capitán, se me fue el tiempo, tengo que despedir. Ahí vamos a hablar en otra ocasión. Cuando... Sí, se fue.
¿Y el almuerzo? Asombroso. Muchas gracias, Rodolfo. Y como le quiero reiterar, yo prefiero la gobernabilidad en el país. El combate a la inseguridad que se está dando fuertemente, no es de la noche a la mañana.
¿No le teme a las dictaduras usted?
No le temo a las dictaduras porque también lo podemos sacar, pues.
Volvemos a lo mismo.
¿Sí?
Y no todo el mundo está coincidiendo que las Fuerzas Armadas ahora son Fuerzas Armadas cansadas
y calladas.
Las Fuerzas Calladas de...
No necesariamente las Fuerzas Armadas. Tenemos
gracias.
Otras formas de poder sacar a un dictador de un país.
Gracias, Capitán Gilberto Rivera, y gracias a todos ustedes por sintonizarnos aquí en Doble Vía.
Radio América presentó Doble Vía, su sitio en el dial con los protagonistas de la noticia. Suscríbase al podcast de Doble Vía desde su dispositivo Apple y sintonícelo en cualquier momento.